En un rato de historia contamos cosas interesantes. La semana pasada estuvimos hablando sobre la tumba más larga de Egipto. Todo esto sale de un libro, Arqueología, tesoros y tumbas, del profesor Francisco García del Junco, de la editorial Almuzara. Profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Sí, la semana pasada hablamos de esa tumba, la más larga de Egipto. Hoy vamos a hablar de las, bueno, de lo que podemos encontrar, ¿no? Y de lo que se han encontrado en tantas ocasiones ahí en Egipto. Las momias, las famosas momias. ¿Por qué hacían momias los egipcios?
Pues mira, yo creo que el tema de las momias, no sé muy bien por qué. Bueno, sí sé por qué, pero a mí me parece que de los temas más sugerentes de Egipto. ¿Por qué hacían momias?
Mira, ¿y a quién se le ocurrió?
Claro, pues cuando te cuente cuáles fueron las primeras momias y lo bien que se conservan, te vas a alucinar. Pero ¿por qué se hacían? Se hacían porque, según la religión egipcia, para que un hombre tuviera vida después de muerto, tenía que conservarse el nombre, la sombra, la imagen, el ka y el ba. La imagen es una de las cinco cosas que forman al ser humano, una de las cinco cosas que tienen que conservarse. Entonces, para conservar la imagen del difunto, se momifican a los cadáveres y entonces hay que reconocer que algunos están tan increíblemente. Mira, te voy a contar, por ejemplo, la momia de Nesitanisebaru está tan bien conservada que conserva todo el pelo, todas las uñas, todos los dientes. Pero es que la piel no está ni siquiera casi apergaminada y, sin embargo, estamos hablando de una momia antiquísima. Bueno, me he enrollado un poquito. Ellos hacían las momias precisamente para tener vida después de la muerte.
¿Cómo se hace una momia? Esto tenía un trabajo, ¿eh?
Ojo, que sí tenía un trabajo, ya lo creo. Mira, cuando moría una persona, se la llevaba a la llamada Casa de la Muerte, donde se preparaba la momia. La preparación de una momia, digamos, de primera calidad, pues no era sencillo y, sobre todo, no era rápido. Primero le hacían un corte en el abdomen, pero ese corte, fíjate, lo hacían con un cuchillo de piedra. Porque de piedra sí ya tenían metales que podían cortar muy bien. Con un cuchillo de piedra, porque era una cosa muy cultural, muy, muy de religión. Y entonces, a través de ahí, le sacaban el hígado, los pulmones, los intestinos y todas las partes del interior del cuerpo humano que se pudren antes. Eso, ¿qué le metían después? Pues le metían serrín, hierbas aromáticas, aceite de palma y una serie de cosas que le rellenan el cuerpo y, a la vez, dificultan la putrefacción de lo que no han sacado todavía. Después sacaban el cerebro, porque el cerebro es muy blandito. Uh-huh. Y son varios metros ahí de cosita curiosa, ¿no? Los médicos sabrán muy bien cómo se hace eso. ¿Y cómo le sacaban el cerebro? Bueno, de dos formas. Yo voy a contar esto porque me parece muy interesante. Espero que a la gente no le dé asco, ¿eh? Pues mira, con unos ganchos de bronce muy largos que le metían repetidamente por los orificios nasales, por la nariz, hasta que lograban enganchar el cerebro. Y una vez que se enganchaba, se lo sacaban poquito a poco por la nariz. Y la otra forma que hay también de sacar el cerebro es hacerle un agujerito en la parte occipital del cráneo. Lo que pasa es que eso tiene la dificultad de que hay que hacer un agujerito en el cráneo. Y el cráneo humano es durísimo. Nosotros no nos lo imaginamos, pero es muy duro. Después de eso, una vez que ya se había vaciado de todas las cosas y de todas las porquerías, pues entonces empezaba, se le metía en una solución de salmuera. La salmuera es, para que me entienda la gente, natrón. Bueno, vamos a ver cómo lo explico. El natrón es agua con mucha, 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 mucha sal. Una pequeña piscina de agua saladísima. Y lo metían 70 días. ¿Para qué? Para que una vez que al cuerpo humano le habían sacado todas las vísceras y las cosas que ya he dicho antes, el agua salada le absorbiera la mayor cantidad de agua posible. Y cuando sacaban al cadáver, estaba medio apergaminado porque ya no tenía agua dentro. El agua facilita mucho la putrefacción, que a la vez es lo que hay que evitar. Una vez que ya se ha hecho todo eso y se ha sacado de ahí, entonces empieza el vendaje con vendas de lino. Mira, sobre eso te quiero decir que hay una momia que tiene casi 2 kilómetros de vendas de lino. de 10 centímetros. Algunas están tan bien realizadas que les vendaban los dedos, después la mano, después el brazo, después el cuerpo, cada parte del cuerpo individualmente. Y a la vez les iban echando algunas resinas que solidificaran un poquito la conservación del cuerpo. Y entre venda y venda, muchos amuletos. Y al final, el fiambre estaba servido.
Vaya pasos que tenían que hacer, ¿eh? Un proceso que lo hemos, vamos, se cuenta en un ratito, pero sería muy largo, ¿eh? En cuanto a horas y días, bueno, y semanas y meses, ¿no?
70 días solo.
70 días.
70 días.
¿Dónde, concretamente, esto es como se hacía en la momia, ¿no?
Sí.
Pero, ¿cuál ha sido el hallazgo más impresionante de una momia?
Mira, hallazgos de momia ha habido un montón. Y tan interesante es que uno diría, bueno, este arqueólogo se está enrollando mucho. No. Sí, la idea del libro era que a la gente que no tiene por qué saber de arqueología, ¿no? Pues que le lleguen los descubrimientos de arqueología de una forma amena, agradable. Y entonces tú me dices cuál es el descubrimiento más llamativo de momia. Pues, sin duda, sin duda, el más increíble fue el que realizaron en 1870 en la zona de Deir el-Bahari. ¿Por qué es el más impresionante? Pues mira, porque se encontraron no algunas momias, sino un montón de momias. Claro, escondrijos de momias ha habido muchos en Egipto, pero es que ahí estaban las momias de los faraones más importantes. Las momias, pues, de Amenofis, de Tutmosis, de Seti, de Ramsés, de faraones que tú dices, bueno, son los más conocidos y además los que se conservan y se exponen en el Museo del Cairo. Y uno dice, ¿y qué hacían allí? Pues es que los sacerdotes de aquella época, del Antiguo Egipto, en un momento dado en el que el poder central, el poder del faraón, el poder del Estado, pues estaba en una crisis. Pues al estar en crisis, los jefes de clanes, de tribus, de bandas, de los tíos poderosos, buscaban en las tumbas de los faraones la forma de entrar para sacar sus tesoros. Entonces los sacerdotes, al darse cuenta de esto, cogen todas esas momias, fíjate, no los tesoros, sino las momias y sus sarcófagos, y se los llevan a Deir el-Bahari. Y es interesantísimo cómo en 1870 descubren aquello, porque empiezan a ver que efectivamente aquellos faraones que están medio tirados en el suelo, porque se nota que lo hicieron por la noche y con mucha rapidez para que no les descubrieran, cuando pudieron meter todas aquellas momias de faraones en el escondite de Deir el-Bahari, pues empezaron a ver los nombres de aquellos faraones tan importantes que habían llenado la historia de Egipto. Pero se les presentaba un problema, porque dice, aquí tenemos más faraones que en todas las tumbas descubiertas hasta ahora. ¿Qué hacemos? Hay que sacarlos. Pero no lo vamos a sacar dentro de una semana o dentro de un mes, sino que lo vamos a sacar hoy, ahora. ¿Por qué tanta prisa? Porque en 1870 Egipto todavía es un país muy inseguro, en el que las bandas de ladrones campan a sus anchas, y además los hermanos Abdel Rasul, que tienen el mismo nombre que aquel jeque Ali del que habíamos hablado la semana pasada, pues sabían que ahí iban a encontrar muchas cosas estupendas y iban a intentar hacerse con ellas. De manera que, como esto lo sabían los arqueólogos, en los siguientes días, esto es una operación de gran envergadura, logran sacar todos los sarcófagos, sacan todas las momias, las cargan en un barco y se las llevan al Cairo. Pero lo que sobrecogió a los arqueólogos fue una cosa que a día de hoy no acabamos de comprenderla, y es la siguiente. Cuando los egipcios, los agricultores y los que se dedicaban a las cosas más humildes de Egipto, de esa zona de Deir el-Bahari, vieron que los arqueólogos se llevaban a través del Nilo, que habían cargado en un barco los sarcófagos y las momias de sus faraones, se pusieron a hacer lo mismo que hacían los antiguos egipcios de hacían 3 y 4 mil años. Las mujeres se tiraban del pelo y daban unos alaridos increíbles al paso del barco. Y los hombres, en vez de tirar flechas al aire, lo que hacían es que disparaban sus fusiles. Montados en sus camellos y en sus caballos, iban acompañando al barco disparando sus fusiles, a la vez que las mujeres se tiraban del pelo y pegaban unos alaridos tremendos. Eso heló la sangre, por eso son sus palabras, heló la sangre de los propios arqueólogos que iban en el barco, porque no comprendían cómo en un salto de tiempo de 3 y 4 mil años los egipcios seguían actuando con sus muertos igual que habían actuado entonces.
Y al día de hoy sigue sin comprenderse.
Sí, ¿no? O sea, no sabemos muy bien el porqué,
Profesor, ¿nos puede contar alguna anécdota? Que seguramente habrá muchas, pero nos vamos a quedar con alguna de las momias.
Mira. De anécdotas cuento un montón en el libro, porque ya te he dicho, ¿no? Porque lo que quiero es que la gente se lo pase bien con la arqueología y leyendo una cosa de arqueología. Es lo que me parece que te decía la semana pasada, cuando si yo te digo, bueno, es que la estratigrafía que tenemos en no sé qué yacimiento no tiene una solución de continuidades. Mira, eso es un rollo que a la gente no le interesa mucho, ¿no? Claro, por eso en el libro cuento muchas anécdotas que apoyen un poco las historias que cuento. Pero sobre las momias no es que haya anécdotas, hay anécdotas y anécdotas y anécdotas. Tengo aquí varias. Mira, por ejemplo, los gatos, porque también
se momificaban
los animales. Hay una diosa, que es la diosa Bastet, que era la representación de un gato. Bueno, pues, en los templos dedicados a la diosa Bastet se han encontrado hasta 4 millones de gatos momificados.
4 millones.
4 millones se dice pronto, pero bueno. ¿Y qué se hace con ellos? Pues, en el siglo pasado, los exportaron a Inglaterra como fertilizante. Y a mí me hace mucha gracia, y lo cuento así en el libro, porque claro, uno dice, bueno, entonces los ingleses se comieron las verduras que estaban fertilizadas con momias de gato. Pues sí, pues así es. Y es la realidad. Otra muy buena misma. Cuando un español, no me acuerdo si era todo igual, trajo de Egipto una momia, pues los de la aduana no sabían, bueno, sí, era una momia egipcia, pero aquello tenía una pinta muy rara, porque las momias egipcias no todas son tan bonitas, ni todas están tan bien conservadas. Yo he visto un montón y la verdad es que algunas están regularcillo. Total, que esa momia que traía a España, pues tenía que pagar impuestos. Y entonces los de la aduana, pues, bueno, tengo que aclarar que esto es cuando el libre comercio de momias se podía hacer, ¿eh? Entonces, los de la aduana pensaron, ¿y cómo hacemos para que pague impuestos? Y dijeron, parece un bacalao. Pues entonces, que pague impuestos como si fuera bacalao. Y así, y pagó impuestos como si fuera bacalao, ya lo creo. Y después hay una momia tremenda, tremenda. Con esto sí que se podría hacer 8 películas, ¿eh? Mira, la momia de un hombre que se llamó Pentewere. Pentewere nació. Estamos hablando de una momia del siglo que más o menos así para 14 antes de Cristo. Yo evito mucho dar el año exacto porque eso la gente se pierde, pero digo, sencillamente me limito a decir siglo XIV,
sí,
antes
el siglo
de Cristo.
Queda mejor además.
Claro, además, pues son unos 3.500 años, ¿no? Entonces Pentewere era uno de los hijos, uno de los muchísimos hijos de Ramsés II. Su momia tiene la boca abierta, la cabeza alzada, las manos atadas. Y sabemos que murió con veneno, que su muerte fue horrorosa, que lo pusieron al lado de una piel de... Al lado, no, perdón, lo recubrieron con piel de cabra, porque la cabra era un animal impuro. Que lo enterraron sin ningún tipo de nombre. Al no tener nombre, no puede disfrutar de la vida después de la vida. No le pusieron ninguna imagen.
Pablo, lo condenaban al infierno directamente, ¿no?
Sí, pero además con una muerte horrorosa, porque sabemos que por la contracción del hígado, por la boca abierta, por la cabeza levantada, el tío tuvo que pasarlo muy mal, muy mal. Y entonces pensamos, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Pentegüere para que lo condenaran a eso? Pues hizo una cosa, se jugó el tipo, porque era uno de los hijos mayores de Ramsés II. Y había intentado, en un complot, asesinar a su padre para alcanzar el poder y ponerse el de faraón. De manera que cuando su padre lo descubrió, ni te cuento a qué lo condenó.
Bueno, vaya cosas que vamos descubriendo con el profesor Francisco García del Junco. Y por cierto, para finalizar, cosas curiosas de las momias de faraones.
Bueno, te voy a contar más anécdotas. Pero ya centrándome en las momias concretas de los faraones. Porque claro, uno va a Egipto. Se pasa mucho calor, ¿eh? Tengo que decir una cosa que puede sorprender mucho a los oyentes. Antes, yo no sé ahora cómo va después de la primavera árabe, pero sí sé que antes los europeos, los arqueólogos españoles, te hablo de los años 60, 70, que hace ya mucho tiempo, dejaban de excavar cuando en la zona hacía 50 grados. Pero bueno, el caso es que uno va para allá, excava, a mucha gente como yo, aquello le alucina, ¿eh? Y se encuentra la momia. Te voy a contar cosas concretas de momias concretas, ¿eh? Por ejemplo, al analizar la momia de Pepi I, se vio bien que había sido que uno de los monarcas, bueno, en concreto nosotros sabemos que es el monarca de toda la historia del mundo, de todos los países, que reinó durante más tiempo, 90 años de reinado. Por ejemplo, que a Ramsés II, a la momia de Ramsés II, cuando se la llevaron a París en 1970 y tanto para restaurarla un poquito, le rindieron honores de jefe de Estado. Que la momia de Ramsés III es una de las momias mejor conservadas, pero también de las más macabras que existen. Tiene un aspecto súper macabro. Que la momia de Pinedjem I, a esa momia, los saqueadores, cuando entraron en su tumba, le arrancaron las manos. ¿Para qué? Pues para no entretenerse en quitarle los anillos, sino que se llevaron las dos manos y ya le quitarían los anillos cuando tuvieran más tiempo. Que a la momia de Siptah tiene los pies deformados por poliomielitis. Que hay momias de lino en los que el lino y la momificación se ha hecho tan bien que la momia es perfecta, queda perfecta, pero lo que queda es el lino por dentro ya, no queda nada de carne. Bueno, te puedo contar lo que tú quieras, ¿eh?
Tremendo, pues no, lo mejor es descubrirlo en este libro Arqueología, Tesoros y Tumbas del profesor Francisco García del Junco, que cada semana hablamos un rato de historia aquí en Mediodía Cope. Gracias, profesor.
Gracias a vosotros.